Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros en este miércoles. Ya estamos a 27 de abril de 2016. Somos un programa despertador, somos el primer programa despertador de la radio en España. Estamos en directo y aquí no vas a escuchar noticias malas, ni noticias negativas, ni noticias rancias. Yo te voy a contar siempre una noticia positiva. Y es que, atención, porque muchas veces en España hemos criticado a nuestros jóvenes. Yo tengo 42 años, pero me siento joven. Y creo que todavía nuestras generaciones, pues las jóvenes, las nuevas generaciones, pues están muy preparadas. Hablan de los ninis, hablan de que son perroflautas, hablan que... No, ojo, las generaciones de ahora están más preparadas que nunca. Que si idiomas, tecnologías, varias carreras, másters y muchas iniciativas. A mí me encanta la juventud que tenemos en España. Y además todo esto le vamos a alinear con un poquito de conciencia social. Y ahí es donde me quiero parar, porque nuestros jóvenes no están siendo ajenos a los problemas que les rodean actualmente. Se están mostrando solidarios ante las enfermedades y también ante la pobreza en otros países. Y de ahí que muchos enfoquen sus carreras a ayudar a los demás. Y esto es muy bonito, es motivo de orgullo, es una satisfacción. Y te estoy hablando desde dentro, te lo digo de verdad. Es el caso, atención, de dos jóvenes de Terrassa. Son estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña y cuyo proyecto de fin de carrera pues ha sido el diseño de una silla de ruedas de bajo coste. Para ello, ¿qué es lo que han utilizado? Pues algo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Han utilizado tubos de PVC, dos ruedas de bicicleta, otras dos de un carro de supermercado, y voilà. Es sencillísimo, sencillísimo de montar. A partir de ahí han montado una silla de ruedas. Su coste es de unos 70 euros, aproximadamente la mitad de lo que cuesta una silla convencional, y está destinada a países que actualmente están en vías de desarrollo. Bueno, pues con estos materiales y el tutorial que ellos mismos han preparado y que han colgado en internet, ya cualquiera puede construir una de estas sillas. De hecho, no han patentado el diseño porque su objetivo no es lucrarse. Según la Organización Mundial de la Salud, en estos momentos hay 60 millones de personas en todo el mundo que necesitarían una silla de ruedas, pero no pueden costeársela. Así que la solución para todos ellos podría estar en el diseño de estos dos jóvenes españoles. Así que orgullo y satisfacción. La verdad es que no tenemos derecho a quejarnos de toda una generación, y ellos son un buen ejemplo de ello. Quiero saludar a Javier Zapata, que nos acaba de mandar un mensaje en Twitter, @ poniendo calles. Dice, poniendo las calles desde Alicante, un saludo al Pulpo y a compañía. Pues muchísimas gracias, Javier, ya estás con nosotros. Déjame que os cuente lo que vamos a tener en nuestra primera hora de programa juntos. Estaremos juntos hasta las 6, a esa hora Carlos Herrera retoma la radio. Y nosotros pues vamos a hablar de que ya se ha cumplido un año del terremoto de Nepal. Para recaudar fondos y ayudar a los afectados, se ha creado un documental del que te vamos a hablar en tan solo un momento. Además, hoy nos va a visitar nuestro amo de casa preferido, Pedro Caballero. Cada mes nos enseña a hacer bien una tarea doméstica y hoy nos va a hablar de la plancha. La plancha es algo complicado, por lo menos a mí me parece difícil. Pero, sin embargo, él dice que se puede hacer fácil y hay algún que otro truco que quiere comentar con todos nuestros ponedores. Así que se vendrá por este estudio a contárnoslo antes de las 5 de la mañana. Estaremos pendientes del tiempo, no sabremos si nos tenemos que coger dentro de un rato la cazadora, gafas de sol o qué es lo que tenemos que hacer. El caso es que tenemos a nuestra chica del tiempo, Gloria López. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Vuelve a torcerse el tiempo en muchos puntos de España. El paraguas se tendrá que tener a mano en toda la zona norte. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón y Cataluña. Mal tiempo. Parecido si estáis en Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Madrid, más nubes y lluvias, sobre todo a partir de la segunda mitad del día. En Andalucía, cuidado porque habrá nieblas desde primera hora de la mañana. En cuanto a las temperaturas, durante el día suben en Canarias y en el resto, pocos cambios.
Muchas gracias, Gloria. Lo vamos teniendo en cuenta. Mira, Ciudad de Badajoz nos dice que ahora mismo en Badajoz 13 grados a las 4 de la mañana. Nos han dejado un mensaje de Twitter en arroba poniendo calles. Bueno, pues hay un montón de gente despierta, hay un montón de gente trabajando, hay un montón de gente que está poniendo las calles, trabajando en servicios y haciendo un montón de cosas. Y lo mejor de todo es que marcan un teléfono gratuito y cuando charlan conmigo nuestros ponedores, sonáis muy bien.
Hola, buenos días, Pulpo. Voy carretera, voy para Pamplona.
Y en Brisbane, en Australia. En agosto del 2012 nos vinimos para acá, toda la familia. Dos años después le salió otra oportunidad aquí en Brisbane y aquí que nos hemos venido. Pues es un programa muy agradable. Además, me hace mucha ilusión porque sé que mi madre os oye muchas veces, que no puede dormir. Uh-huh. Y entonces es como que estamos haciendo algo a la vez.
18 años poniendo calle. Y esta noche pues me he metido y eran 3.999 justo. Y digo, pues mira, pulpo.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar son un recordatorio de los que nos han ido llamando en los últimos días. Ellos ya tienen el diploma de ponedor de calles, porque oyente que entra en antena, oyente que recibe el diploma de ponedor de calles. Así que tú también estás a tiempo de conseguir el tuyo. Lo que tienes que hacer es marcar un teléfono gratuito, el de ese estudio. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Es el 950-6006 y ya pueden marcarlo para ponerse en contacto con nosotros. Pero también lo pueden hacer a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo Calles, y tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Tu día empieza aquí, Poniendo las Calles en la cadena COPE. Son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias, y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Es un mix a los Luis Cobos, pero con las canciones de y con Manolo Escobar. Así que todo el mundo que pueda bailar, que baile, que sonría y que se esfuerce por ser feliz. Estás en la cadena COPE.
No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú de los del Plaza en Nueva York, ni del faisán y los foie gras de paloma, ni me hable usted de la langosta termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño, y es mi alimento y mi placer, la gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Cocidito madrileño, rey picando en la bordilla, que me huela hierbabuena y a verbena en las vistillas. Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. A mirarte con ternura, yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura. Cocidito madrileño, no me quieras tanto, ni llores por mí, no vale la pena que por mi cariño te ponga así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclavo de esa esclavitud. Por lo que más quiera, sécate ese llanto, hay que estar alegre, mírame y aprende. No me quieras tanto. En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y olé, Francisco Alegre y olá. La gente dice viva al hombre cuando lo ven torear. Tú estás rezando por él con la boquita cerrada. Desde la arena te dice niña morena, ¿por qué me lloras carita de
de emperadora. Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz y llevo al cuello la cruz de Jesús que me diste tú.
Qué grande es Manolo Escobar, ¿eh? Oye, que es que forma parte de nuestro ADN, ¿eh? Que son nuestras canciones cantadas por este hombre que hay que admirar. Y no pasa nada por decir, oye, me conozco las canciones que canta Manolo Escobar. Mi saludo para Jesús Ponce, para Francisco Valenzata... A ver, Valenzatec. Vale, perfecto. Me manda un mensaje súper bonito. Me alegro, Octopus, que hayas encontrado tu espacio y tu momento, pues sabes mucho más de música. ¡Qué raro! Pues Francisco, te agradezco un montón tu mensaje, de verdad. Gracias por estar poniendo las calles ahora con nosotros. Juan Carlos, que nos pide una canción de Dani Martín, que le va a sonar el próximo viernes. Y bueno, es lo que tiene hacer un programa que programa la música que también van pidiendo los ponedores a través de nuestras redes sociales. Son las 4 y cuarto de la mañana, las 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Si estás conduciendo, precaución, porque ya te ha dicho Gloria que hay en muchos puntos de España niebla y hay que tener mucha precaución. Dice Sánchez Mulero, Pulpo, buenos días, ahora mismo en Jaén, 19 grados y te estoy escuchando. ¿Cómo va esa uña? Me pregunta por la uña de mi pie, que ya me la corté, que ya no la tengo, hombre, que ya me corté la uña.
Anda, te la cortaron seguro. Sí,
no, me la corté yo.
Da mal rollo.
Me la corté yo, me dio mucho me da mal rollo, pero me la corté yo. Oye, ahora lo vamos a poner serios porque los daños que puede provocar un terremoto son brutales. Y Nepal esto lo sabe bien. Hay quien no se queda de brazos cruzados. Y uno de ellos, por ejemplo, es el director de una película que se estrena en el mes de mayo, dentro de nada. Con ella pretenden ayudar a superar todo lo que pasó. Y hay testimonios como el suyo que han pasado por la noche de Kopi. Y Gloria López nos rescata esta historia, aprovechando que justo esta semana se cumple un año desde que sucedió. Vamos a recordarlo.
Ya ha pasado un año desde que la tierra temblara en Nepal. Si ojeas cualquier periódico o página web, te das cuenta de que los datos que dejó son duros. Un terremoto de 7,8 sacude el país y trae cifras tan duras como la muerte de 9.000 personas. Las pérdidas materiales son innumerables. Se siembra el miedo en la población porque temen una réplica, pero ¿cómo está ahora?
Impresionantes y dolorosas son las imágenes que llegan de Nepal y que reflejan la devastación provocada por un terremoto. And this is what's left,
a World Heritage Site. No podemos obviar las consecuencias, pero nosotros nos quedamos con lo positivo. Y es que te cuento, a finales de mayo se estrenará la película Raising Nepal. Pretende ayudar al pueblo nepalí. Su director es Miguel Ángel Tobías.
Dos jóvenes, uno con 35 años y otro con 28, que se han quedado sin casa, que salen milagrosamente vivos del terremoto, pues deciden ponerse a construir un pequeño refugio con sus manos para trasladarse ahí con sus padres, que son muy mayores. Y cuando lo han hecho, pues deciden que, bueno, aunque cuesta mucho, pues ellos dicen, a ver, hay gente que está peor que nosotros y a pesar de ser ciegos se han dedicado a construir refugios para otras familias que se han quedado sin casa.
Esta solamente es una de las historias de los supervivientes del terremoto. Siempre han tenido claro que ayudar era lo primero y es que así te das cuenta de que en los peores momentos al final surgen grandes gestos.
Y a la fecha de hoy llevan 155 refugios para 155 familias construidas, ¿no? Con lo cual esto sí da pie a entender un poco la magnitud del nivel espiritual de los seres humanos que yo me he encontrado en Nepal.
Todavía está en fase de montaje, pero 4 meses han sido suficientes para darse cuenta de que se vive cada día allí.
Para mí ha sido un impacto emocional muy fuerte. Sin ninguna duda entiendo ahora por qué toda la gente que ha ido a Nepal vuelve enamorado de ese país, porque a mí me ha sucedido lo mismo. Es un país donde me he encontrado a la gente con un nivel de espiritualidad más alto de lo que yo había conocido en toda mi vida en ningún otro país del mundo. Hacer por el otro que pueda aprender y el para qué, ¿no? Y ellos están en ese nivel de decir, bueno, esto nos ha sucedido por algo, vamos a ver qué tenemos que hacer con esto que nos ha sucedido, qué tenemos que aprender, en qué podemos mejorar y cómo podemos ser más útiles a los demás.
Los beneficios que se obtengan de la venta de entradas en los cines o lo que puedan pagar las televisiones por hacerse con este documental irá directamente para ellos.
Es un proyecto 100% benéfico. Todo lo que la película recaude son directamente actos recaudatorios y en este caso para las víctimas de lo que ha sido el terremoto, ¿no? En el caso de Nepal, más allá de proyectos concretos, que en la película salen algunos de ellos, una escuela de cocina donde una de las víctimas es el director de una escuela de cocina, que lo que hacen en esta escuela es dar formación a huérfanos, no por el terremoto, sino que ya lo eran hace años, donde les ayudan a encontrar un futuro en los últimos años de orfanato para que cuando salen del orfanato tengan una forma de ganarse la vida, ¿no? En la propia película van a aparecer distintos proyectos, por ejemplo aquí en España, hacer que los fondos recauden para Nepal a través de Casa Tíbet, con esos fondos justamente a vehiculizarlos a diferentes proyectos de reconstrucciones de casas, de colegios, temas de nutrición, de educación. Son 10 los protagonistas principales, dos hermanos ciegos. Entender que ser ciego en Nepal, como me decía uno de ellos, ¿no? Pues no es lo mismo que ser ciego en otras partes del mundo. Seguro que no es lo mismo, ¿no? Que ser ciego aquí en España, donde tenemos a la ONCE, les genera y les brinda una cantidad de ayuda y de posibilidades enormes.
Acción contra el Hambre España les garantiza agua y medios de vida. Su portavoz es Carlos Riaza y nos cuenta cómo están sus habitantes ahora.
Un año después podemos decir que la situación ha mejorado. La situación política y geográfica y coyuntural del país han complicado esta recuperación. La ayuda humanitaria se está mostrando eficaz. Las carreteras con el norte, con China, se continúan bloqueadas por los deslizamientos de tierra. Y la carretera que comunica el sur con la India se ha visto bloqueada por protestas de las fuerzas opositoras a la nueva constitución, que hasta febrero prácticamente ha habido escasez sobre todo de carburantes, alimentos y cosas tan básicas como puede ser ropa.
Se han repartido sacos para proteger el grano y puesto en marcha proyectos como es Dinero por Trabajo.
Tradicionalmente, 2/3 de la población se dedica a la agricultura, pues evidentemente con este bloqueo de carreteras nos encontramos con un desabastecimiento de alimentos y en el que la gente encuentra en una situación de cierta inseguridad alimentaria.
Porque al final, detrás de la tragedia, siempre nos quedan historias de esperanza.
Son las 4:22 de la mañana, una hora menos en Canarias. Mi saludo para Rodrigo y para Fabián, que nos están escuchando ahora mismo en Salamanca. Son guardias civiles de tráfico y están de servicio. Así que gracias por estar siempre en la carretera protegiéndonos y de vez en cuando multando, que lo sabemos. Y también quiero saludar a Gaby, que está llevando pintura y también nos escucha. Y se alegra mucho por la espectacular subida de audiencia que ha tenido COPE y también este programa de radio. Así que Gaby, muchísimas gracias. Y bueno, pues Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Tienes un montón de noticias súper curiosas, súper raras, de esas que muchas veces pasan como desapercibidas.
Te cuento cosas, sí, porque mira, no vamos a aburrir al personal con eso de la repetición de las elecciones, que tenemos que ir el 26 de junio, bastante tenemos ya. Pero hoy de política sí que te voy a contar una cosa, que es el cabreo monumental que se ha pillado un actor, Fernando Tejero, en Twitter. ¿Sabes quién es Fernando Tejero?
Perfectamente, está muy mosqueado, ¿eh?
Si es que las redes sociales, Pulpo, las carga el diablo y uno se calienta y pasa lo que pasa, pierdes las formas, la categoría y hasta la buena fama. La historia es que Tejero, que siempre ha caído muy bien.
Sí, pero porque era blanco, en el sentido de que no se había mojado políticamente, entre otras cosas.
Bueno, y aún mojándose políticamente, cada uno vota a quien le da la gana. Yo creo que el problema no está ahí. Mira, yo te cuento. Tejero ha apoyado el manifiesto firmado por otros artistas, periodistas y demás que piden que Podemos Izquierda Unida lleguen a un acuerdo de cara a las próximas elecciones porque él, pues supongo, piensa votarlos. Hasta aquí todo bien, pues porque lo que estamos contando, Tejero puede apoyar lo que le dé la gana. Cada uno vota a quien quiere.
Claro que sí.
Para eso...
Libertad.
Para eso hay libertad. El problema es que en Twitter también puede opinar cualquiera sobre las cosas que tú haces, sobre todo si eres un personaje famoso.
Claro.
Claro, el mundo es libre. Y entonces algunos le han criticado. De hecho, el comentario que más le ha enfadado ha sido uno que decía esto: la verdad es que llamar a Tejero intelectual igual es un poco forzado.
Joder.
¿Y por qué le dicen eso?
Pues no, tampoco me parece de lo peor, porque, hombre, ya. No creo que... También te digo, Fernando Tejero no creo que se considere un intelectual. Ya. Es un actor, pero...
Es un actor, claro.
Bueno, el caso es que este lo decía con un poquito de mala leche, también es verdad, sí. Pero... Tal. Bueno, al actor no se le ha ocurrido otra cosa que contestar de este modo. Mira, dedicaros a hacer algo productivo. Por ejemplo, comerme el punto suspensivo, porque no voy a repetirla.
La hortaliza, ¿no?
No voy a repetir, efectivamente, el temita.
Sí, no, he salido de tono absolutamente.
Comérmela.
Sí, sí.
O él.
Sí, comérmela.
Él.
Una voz. Sí, sí, sí.
Pues nada, que creemos que hay otras formas, porque desde luego que el vocabulario dice muy poco de Fernando Tejero.
Hablar mal no queda bien.
Y además es que no hay necesidad, pues tú di que cada uno piense lo que quiera. Yo claro. Apoyo a Podemos y punto. Hablamos ahora de Apple porque el gigante tecnológico está en horas bajas. Yo sé que a ti te encanta.
Me encanta.
Pero mira, tras 13 años ganando dinero a expuertas, se ha encontrado con su primera caída de beneficios en el primer trimestre de este año. Y sabes, porque la primera, en 13 años.
Me imagino que por el iPhone que va a regular.
Efectivamente. Se han contraído las ventas del iPhone, eso ha lastrado las finanzas de la empresa, ganaba un 20, no es moco de pavo, un 22,5% menos que en el mismo periodo del año 2015. Y claro, en bolsa, pues las acciones caían ayer un 6%. La gente que tenga acciones en Apple, que sepa que la cosa está un poco fastidiada.
Es dinerito.
Y no dejamos de hablar de móviles, porque mira qué idea tan interesante nos llega desde la India. A partir del año 2017, en este país asiático, los teléfonos tendrán que tener obligatoriamente un botón del pánico.
¿Y eso qué es?
Pues mira, ante la creciente oleada de violaciones y agresiones en el país, especialmente contra las mujeres, las autoridades han tomado esta decisión. Si una mujer se siente atacada, lo único que tiene que hacer es presionar el botón. Buenísimo. En ese momento se da alerta a la policía y a los familiares designados, que pueden ubicar su situación y acudir en su ayuda.
¡Pero qué bueno! ¡Qué
sí,
bueno!
La verdad es que aquí, para el tema de la violencia doméstica, también vendría muy bien.
Muy bien.
Que las mujeres que sufren y que ponen denuncias, que están amenazadas por sus parejas, puedan tener este teléfono. La verdad es que la idea,
muy buena idea.
Se va a poner en marcha en la India, y si funciona, estoy segura.
Perfecto.
De que para las personas que están amenazadas en el resto de países vendrá genial.
Perfecto.
Porque además es que por GPS te localizan.
No, me parece alucinante. Además viene muy bien un botón de pánico directo. No tienes que estar buscando una situación
la
de emergencia.
La policía te ubica.
No, perfecto. Mira, noticia de última hora ahora mismo. Me está viniendo en nuestra cuenta de Twitter. Son las 4:26. Víctor Vela ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. A partir de ahora. Sí, claro, es que estoy pensando que a partir de ahora, ponedor que entre en nuestra cuenta de Twitter, es última hora, y le menciono, Víctor Vela nos está siguiendo. Beatriz,
gracias,
continúa.
Víctor. Bueno, como tenemos a muchos ponedores que son conductores, ya sabes que me gusta contar de vez en cuando noticias relacionadas con los vehículos. Hoy te traigo las 10 infracciones al volante menos conocidas, pero que conllevan sanciones importantes. Claro. Alguna yo no tenía ni idea, ¿eh? Por ejemplo, conducir sin camiseta, que esto no lo entiendo.
¿Sin camiseta?
Sin camiseta o sin calzado, el calzado es más comprensible porque conducir descalzo es complicado, pero bueno, sin camiseta o sin calzado cuesta 200 euros. Claro. Que por cierto, para algunos despistados, no se puede conducir tampoco con chanclas, ¿eh? O sea, si te paran y bajas y llevas chanclas, son 200 euros de multa.
Y también pondría los tacones. Los tacones es muy peligroso conducir con tacones.
Yo llevo siempre unas manoletinas.
Claro, es que
entonces me quito el zapato y ya está.
De todas formas, a ti, tacones, no, ¿tú para qué quieres tacones con las piernas que tienes?
Pero los llevo, que me gusta ponérmelos.
Sí, pero no, es que no te hacen falta los tacones, hija mía.
Pero como me gustan, que me quedan monos.
Bueno, pero no te pongas más tacones, por favor, porque es que vas a ir cambiando las bombillas de la COPE.
Te voy a dar capones con la barbilla, vale. Bueno, tampoco se puede...
Noticia de última hora, nos está siguiendo ya Sansanet en nuestra cuenta de YouTube. Y también Juan Carlos, ahora mismo, nos están siguiendo.
¿Qué tal, Juan Carlos?
@poniendocalles.
Bueno, Juan Carlos, si no te has enterado, tampoco se puede sacar la mano o el codo por la ventanilla. Son 80 euros. Esto lo hacía mi padre. Mi padre conducía así, con un cigarro.
¡Qué horror! Y tendría el brazo izquierdo más moreno que el derecho.
Negro. Claro. Negro, pero más que el sobaco un grillo.
Como los taxistas, pobrecillos.
Es increíble.
Es verdad.
Bueno, pues esos son 80 euros. Y para aquellos a los que se les pegan las sábanas, que seguro que me estás escuchando ahí haciéndote el remolón, afeitarse, peinarse o maquillarse al volante nos puede costar 200 euros, y eso ya, aparte del dinero, son dos puntos del carnet.
¿Dos puntitos por darte ahí unos
polvillos? Sí, por de pintarte el ojo.
Y hacerte
que
la...
Siempre me ha parecido complicado, que he visto a más de una, ¿eh?
Bueno, yo he visto a gente afeitándose dentro del coche.
¿Ves? Yo eso nunca, lo de maquillarse sí.
Sí, pero lo más alucinante es que era una mujer.
Joder, qué fuerte. Y serían las piernas.
En las piernas, afeitándose
las piernas.
Efectivamente.
Bueno, conducir escayolado son 300 euros y 6 puntos, y conducir solo por el carril central o izquierdo son 200 euros, que esto a mí me pone muy nervioso. pieza.
Eso hay que ir a por ello. ¿Por qué en una vía de tres carriles todo el mundo tiene que ir por el izquierdo del todo o el del medio?
Y ya el que va por el medio me pone todavía más cardíaca, porque el que va por el izquierdo pero va más veloz, pues bueno.
Madre mía.
Pero el que va por el centro no puede. Bueno.
Por favor.
Antes de la música, la noticia que nadie nos esperábamos. Ha sido toda una revelación, primicia. Manuel Díaz, el cordobés, es hijo de Manuel Benítez.
No me digas. No me digas. Yo creía que iba a ser chiquetete, ¿no?
Mira,
joder.
Ya ves que la prueba de ADN que ordenó el juez el pasado 15 de abril lo ha certificado al 99,9%, pero vamos, que solo había que mirarlos para saber que estábamos ante padre e hijo, que es muy común esto en los hijos de no reconocidos que casualmente salen clavaditos al padre.
Es verdad, y dicen, no tengo
mira,
nada que
Julio
ver.
Iglesias no tiene ningún hijo que se parezca a él, nada más que el que no tiene reconocido. No tiene ni un solo hijo, ni uno. Los tres de Isabel Presley son más bien parecidos a su madre y los otros es que no, que los otros son rubios con los ojos azules.
De verdad.
Y el que se parece a él no le tiene reconocido. Hay que fastidiarse,
por no decir otra cosa. Es impresionante, es impresionante. Oye, tendría que estar parando todo el rato con noticias de última hora, pero se nos ha bloqueado la entrada de mensajes de Twitter, así que ahora reiniciaremos el ordenador para ver qué es lo que está pasando, porque ha debido entrar mucha gente a la vez.
Pues nada, escuchamos a Juan Magán, que ha sido uno de los ponentes de la conferencia Billboard de la música latina. Se celebraba desde ayer en Miami como antesala a la gala de los premios del mismo nombre, que va a tener lugar mañana jueves. Magán, entre otros, ha analizado la evolución de la industria, y mira lo que dice en Pulpo. Dice que la música latina ha dado un alto muy importante.
Cierto.
Asentándose en todas partes, especialmente
Cierto.
En el mercado estadounidense.
Cierto, y mucha responsabilidad tiene él, porque desde un barrio obrero en Cataluña, en Barcelona concretamente, él hizo mucho por mezclar ritmos entre latinos y ritmos hispanos, y a partir de ahí ha comenzado a vender muchos discos y a hacer mucho estilo musical que lo han llamado luego el electrolatino. Es un tío muy comprometido, no sé si tiene 3 o 4 hijos, y es un tío súper familiar, es un tío que estuvo en el programa de Cristina López de Flashlist, y la verdad que el tío es un tío muy, muy generoso, muy genial. Hice un bolo con él en Madrid pinchando, estábamos pinchando los dos, metimos 30.000 personas, ojo, ¿eh?
Madre mía.
Alucinante, alucinante.
Yo solo le tengo que agradecer una cosa, durante una época mi hijo no comía y con esta canción, pues le dábamos el puré, con lo cual, muchas gracias, Juan.
Con lo que come tu hijo, ¿no? Además, con lo que come tu hijo, ¿eh?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción está muy bien, ¿eh? Eros Ramazzotti, ¿cuánto tiempo hace que no escuchas esta canción? Mira, recuerda.
Colgados, enamorados. Aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Seguro, pegados en plena calle. Parecemos como dos recién casados. Cuando todos los amigos se han largado, cansados, completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez y por primera vez tocándonos. Las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien, para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien, compenetrados, estamos enamorados, matados de tanta risa, con la luz resbalando por la espalda. Tú te pones mi camisa, yo tu falda. Felices, yeah.
las dos, sintiendo marco por primera vez, y por primera vez tocándonos, completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué, entre las sombras de los árboles, nos desnudamos para amarnos bien. Estamos enamorados. Pablo.
Era número uno en 1986, prácticamente su primer disco en España. Él grababa en Italia, grababa en italiano en Italia, venía a España, grababa en español y vendía los discos que quería este hombre. Estaba muy colgado, le conocí y estaba absolutamente colgado. ¿Qué cantidad de nuevos ponedores nos están siguiendo? Y yo cumplo lo que digo. Así que, noticia de última hora, nos está siguiendo David Sarmiento, también Sansanet, nos sigue Juan Carlos, nos sigue ahora Ernest, también Graville, nos está siguiendo desde ahora, han sido en estos tres últimos minutos, Javier Robres Medel, Peneco, Pablo Sánchez Blanco, Daniel, Manuel MC, Roberto Menárguez, Rafa Zapatos M.I.R., Javier Lai, Esteban Cunyat y Miguel Avilés. Son nuestros nuevos ponedores de calles que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Y dice Vázquez Beril, buenos días Pulpo y compañía, formación IEF, dice sobre lo que acabáis de hablar de Tejero. Dice que además de lo que hemos comentado sobre sus salidas de tono en el Face, lo ha hecho con más mala educación aún. No sé a qué se está refiriendo. No tenemos aquí...
Yo he leído lo del mensaje en Twitter, que ha sido bastante fuerte, pero bueno.
Sí, ha sido un poquito fuerte. Y luego hay un ponedor que nos está diciendo que es verdad. Dice, lo que tendrían que hacer es multar a los que fuman al volante, pero como es demasiado impopular, no lo vamos a decir. Es verdad, es que no se tendría que fumar dentro de los coches. Y encima si hay niños, ni de coña, ¿eh?
Pues sí, y además me extraña que no aparezca dentro de las sanciones, porque si no se puede, por ejemplo, utilizar el móvil, también tienes una mano ocupada y te puede llevar al despiste, no lo sé, ¿eh?
Y cuando te sacas un moco también, que estás ahí luchando. No, pero es que es verdad, es que yo no me gustan cosas soeces, pero lo sé, es una cosa que también sucede y hay despistes por lo que pueda pasar. Bueno, tenemos un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Está José Manuel al otro lado del teléfono. Hermano, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás?
Mira, ahora mismo estoy por La Carlota.
Por La Carlota, carretera Andalucía, entonces, ¿no?
Ajá, exactamente.
¿Qué tal tiempo hace por ahí?
Pues mira, ahora mismo 14 grados.
Qué bien. ¿A qué hora pretendes llegar a destino?
5 y 10, si Dios quiere.
Entre 5 y 7 aproximadamente, si todo va bien, ¿no? Muy bien. Además, creo que vas con un camión voluminoso.
Exactamente, voluminoso.
Que vas cargado de...
De lo grande, de alimentación.
Alimentación. Y de vez en cuando, en vez de parar a tomar un café, te bajas, abres el contenedor y para adelante, ¿no?
Que va. Anda. Está prohibido.
Oh, ya, pero alguna
bonito.
Vez.
No, que va.
¿Seguro?
Segurísimo.
Unas lonchitas de queso.
No merece la pena, Pulpo.
Ya, pero alguna vez sí que te has dicho, estoy con hambre, en vez de parar, es que metería la mano por detrás, ¿no?
Hombre, como pensarlo lo piensas, pero...
Claro.
No se debe.
Pero que no. Oye, ¿cuánto tiempo llevas escuchándonos, José Manuel?
Pues desde que te descubrí aquí en Cadena Cope. Ya te seguía cuando estabas en Cadena 100 con Avellán.
Ah, qué bueno. Hace un montón de tiempo, ¿eh?
Sí, vaya.
Qué bien.
¿Y lo que pasa es que no sabía que estabas por aquí y indagando, pues te descubrí y desde entonces, pues no sé, 3, 4, 5, 6 meses, no sé lo que lleve.
Qué bien. Tiempo. Pero sin embargo eres ponedor desde hace un montón de tiempo.
Sí, exactamente.
¿Y siempre haces en la noche? Sí.
Sí, más o menos, sí. Una semana está horario y otra semana empiezo cuando a la hora que acabo, que cuando yo acabo empieza mi compañero.
Mira, Gabriel me acaba de escribir, dice que él también va a la altura de Despeñaperros, también va con un camión y que te saluda, José Manuel. Me encanta cuando los gremios os saludáis entre vosotros.
Sí, eso ya no es como antes. Ya eso ya se va perdiendo. Ya antes sí se saludaba uno y se ayudaba algo más. Ya cada día menos, pero bueno, todavía quedan viejos de la escuela.
Qué bueno. Y además, si le saludas al camión que viene de enfrente con las largas, lo mismo la Guardia Civil se piensa que estás avisando que están ellos ahí detrás de ti.
Sí, también. No, pero vamos, hay otra forma de avisar, pero bueno.
Claro. ¿Y cómo avisas cómo quieres saludar, por ejemplo, a un camión que viene de frente y le quieres saludar?
Hombre, si no lo conoces, pues claro, le pega un rafagazo o le pega con la ráfaga, con la larga, pero claro, si tú ves que está la Guardia Civil o ves que,
claro,
que está la camarita, pues no hacer nada.
Claro.
Si es compañero, pues simplemente te mira y te saluda con la mano.
Claro, un bocinazo, tirarle una aceituna o algo así, por ejemplo, también valdría, ¿o no?
Hueso aceituna, que es más chico y alarga más.
Claro, a lo mejor por allí, por la zona de Jaén, la vas a tener a mano, ¿no?
No, vamos, a mano la llevo ahí atrás también, más ¿ves? Fácil.
Claro, eso sí que lo abres y te lo comes, ¿eh? Venga, yo me tienes que decir la verdad.
No, la verdad es...
No.
No se me ocurrió nunca.
¿En serio?
En serio.
Qué raro. Ven. Lo haces bien eso, ¿eh? Voy a hacer un concurso de ponedores a ver quién hace mejor el qué raro.
Qué raro.
Bueno, también, te ha salido un poquito un calé,
también,
¿no?
También te puedo hacer un concurso de imitar a los Ramazzotti. Joder, no había gente que lo imitaba. Eso no...
Es verdad. Es que siempre cantaba como con mocos, ¿verdad? Era muy nasal. Sí.
Como con una pinza en la nariz.
Es verdad. Oye, José Manuel, ahora que estoy en tu tiempo, déjame que salude, por favor, a Pepe Tapia y a Andrés López Gómez, que ya nos están siguiendo en @poniendocalles, ¿vale?
Última hora,
efectivamente. Y Juan Ramos, y J.R. Navarro, y David Villamor, y Anthony de la Cruz. ¡Qué cantidad de gente! Es impresionante, ¿eh?
Eso, bueno, se ve que el que está ahí al otro lado... lo vale.
Hombre, claro, somos la comunidad de los currantes y levantamos España nosotros, así que pues, José Manuel, cuando llegues me avisas para saber que has llegado bien, por favor.
Venga, muy bien,
vale,
muchas gracias. Me alegro de hablar contigo, Pulpo.
Te vamos preparando el diploma, un abrazote muy fuerte.
Igualmente, un honor para mí.
Gracias. Adiós. 4:40, las 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Ponemos las calles en la cadena COPE. Hay un montón de amas de casa que nos escuchan y a lo mejor no tantos amos de casa. Nosotros tenemos el nuestro. Pedro Caballero, buenos días.
Buenos días.
Pedro Caballero, que además es amo de casa, además que te organiza muy bien las tareas del hogar.
Hombre, eso pretendo. Sorprendiendo por lo menos que la casa esté un poco ordenada y limpia y bueno, y sobre todo la ropa y planchada, que es importante, ¿eh?
Pues sí, porque hay un montón de ponedores que nos decían cómo se puede planchar. Hay hombres que no sabemos planchar. Yo no sé planchar.
Fíjate que yo cuando me quedé de amo de casa, es un tema de los que no tienen ni idea, porque yo provengo de una familia conservadora en la que no había hecho nunca nada, porque no me dejaban hacer nada. Y mal hecho por su parte, no hay que hacerlo, es algo que no hay que hacer y no hay que educar a nuestros hijos al revés. Y bueno, es una de las tareas que me costó más ponerme en marcha con ello. Y fíjate que para empezar a planchar hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones y consejos.
Uh-huh.
¿Te parece? Los comentamos.
A ver.
Primero, hay que tener en cuenta la temperatura de planchado para cada prenda. Eso dirán, no, es que yo pongo la plancha y ya está. No, cuidado.
¿No es la misma siempre?
No, cuidado. Es que, ¿qué pasa? Que tú ves hay una ruletita en la plancha,
¿sí?,
que nos dice temperatura media, temperatura alta y temperatura baja.
Un regulador de temperatura.
Normalmente, a veces viene con tres puntitos. Con,
¿sí?,
tres puntitos que va, según vayas aumentando la temperatura, el máximo es el máximo, la máxima temperatura, ¿sí?, y la mínima temperatura. Pero también viene puesto algodón, lino... y prendas sintéticas.
Así, depende del tejido, ¿no?
Depende del tejido. ¿Qué pasa? Que para cada prenda necesitas una... Por ejemplo, para el algodón, ¿qué necesitamos? Pues la temperatura alta. ¿Por qué? Porque el algodón necesita que cuando vayas a planchar, pues que necesita mucha temperatura, necesita también vapor, y con lo cual nos va a facilitar el planchado. Luego, por ejemplo, nos vamos a prendas un poco ya tipo vaqueros y demás, ¿qué necesitamos? Pues una temperatura de planchado más baja. No tan caliente, ¿no? La temperatura es más bajita. Luego, una vez que ya tenemos diferenciado que habría, luego la seda, por ejemplo, la seda hay que hacerlo casi con el vapor. La seda no hay que poner la plancha encima de la seda, no.
Ah, ¿no?
La seda se coge. Además, tengo yo un vídeo explicativo en amosdecasa.com que se mire cómo se hace. Cogemos, ponemos la prenda encima de la tabla de planchar. Y lo que hacemos es que le vamos agregando vapor a esa prenda, y el mismo vapor lo que va haciendo es que va planchando, va estirando esa prenda. Para que eso surja, que ha habido que tener un buen lavado anteriormente.
Mm.
Lavado, como hemos dicho siempre, sin centrifugar y colgado en una percha. Con eso, con unos toques de vapor, suficiente.
Mira qué bien.
O sea, que eso para empezar. Luego, una vez que ya hemos visto el consejo de qué temperatura poner, que nos lo viene en la etiqueta de cada prenda, nos vamos directamente a cuánto tiempo debemos dedicar a la plancha. ¿Tú qué dirías?
Pues la plancha son 2 horitas, ¿no? Por lo menos.
Pero, ¿tú dirías que todos los días?
Hombre, depende de toda la ropa que tengas que...
Pues lo aconsejable es uno o dos días a la semana. Dos días a la semana. ¿Por qué? Porque si ponemos muchos días, también se nos va a cargar aquí los riñones y la espalda.
Claro,
cuidado.
Claro. Es verdad, es verdad.
O sea que también hay que tener en cuenta esto. Luego, el planchado siempre empieza desde el tendedero.
O sea, que se coloque ya bien en las cuerdas la ropa.
Exactamente. Siempre empieza desde ahí. Siempre, que ya diremos un día cómo colocar bien la ropa en un tendedero, pero siempre viene desde ahí.
Eso mi madre me lo ha dicho toda la vida, toda la vida. Es más, me recomienda que cuando cuelgue una camisa, o que lo haga por la parte de abajo, es decir, el cuello colgando abajo, y que la ponga desde las costuras de arriba, o bien que lo ponga una percha con el botón de arriba cerrado.
Exactamente, y siempre, las camisas siempre hay que intentar, siempre que estén, como tú has dicho, colgadas en percha, porque es la mejor manera de y recogerlas no totalmente secas a la hora de planchar.
Anda, ¿y eso?
Porque si tú coges una prenda, una camisa de algodón, y no está totalmente seca, no es que esté mojada, sino que tiene esa pequeña humedad, como que está fría, como si dijéramos que está fría, a la hora de planchar nos va a ayudar, porque tú dices, tú has visto que muchas veces cogemos cuando vamos a planchar y mojamos una prenda, la mojamos con con un dosificador de estos que hay de agua. ¿Para qué? Pues para que a la hora de planchar el vapor con el agua estira mejor la prenda.